Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Pues muy bien, bienvenidos. Estoy presente en ausencia de mi papá. Para ustedes que vienen por primera vez, mi papá es el pastor del grupo. Él lo invitaron a dirigir la alabanza en otro grupo, entonces él está allá ahorita, va a terminar, yo me imagino por ahí de las 2:30, tal vez nos acompaña después, que de hecho les extiendo una invitación. Ahorita que termine el grupo vamos a tener un tiempo de convivio, y después de este tiempo de convivio ya terminamos todo, ¿no? Vamos a traer unos guisados para ustedes, para en parte celebrar a mi esposa que está embarazada, un breve baby shower, también para celebrar nuestro bicentenario y mi cuarto de siglo, mi cuarto de centenario. Entonces están cordialmente invitados y me daría mucho gusto que estuvieran con nosotros. Bueno, pues muchas gracias, mamá, por tus palabras. Es muy alentador. Muchas gracias. Y bueno, a mí siempre me gusta mucho cuando me dan chance de compartir. Yo estudié para esto. Un poquito. No fue muy difícil. Cuando a uno le gusta algo, como que le echa ganas, ¿no? Entonces le sale fácil. Entonces sucede que el otro día estaba yo buscando de la presencia de Dios y Dios me dio un pensamiento que creo que es muy, muy ad hoc a nuestras celebraciones. Me gusta, de hecho surgió pensando en nuestras celebraciones en la independencia de México. Y lo que voy a hacer ahorita va a ser, si me ayudan, yo necesito que me pongan muchísima atención porque necesito dar un par de escalones teóricos, teológicos, por así decirlo, para que el tercer paso sea el punto. Pero necesito que me ayuden en lo técnico, que a veces es los puntos teológicos, que son a veces conceptos e ideas. Si no les queda claro, me dicen, David, no me quedó claro, y lo pasamos, lo tratamos de masticar un poquito para que me entiendan. ¿Les parece bien? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, todos, muy bien, gracias. Bueno, les voy a leer la introducción. Es nada más un párrafo. Dice: Dios creó un mundo donde el hombre es la máxima expresión de la gloria dada a lo que fue creado. ¿Sí me explico? Cuando Dios hizo el cielo y la tierra, lo mejor que hizo Dios fue el hombre. ¿Sí? La máxima expresión de la creación es el hombre. ¿Por qué es el hombre? Porque dice la palabra que fuimos nosotros hechos a su imagen y semejanza. Nada en este planeta se parece a Dios más que nosotros. ¿Ok? Ni los diamantes, ni el oro, ni lo que consideramos nosotros valiosos, ni el atardecer tan hermoso que vemos, ni las estrellas en el cielo, ni las galaxias, ni nada. La máxima expresión de la creación es el hombre, porque estamos hechos, según nos enseña la palabra, a la imagen y semejanza de Dios. En ese mundo que Dios creó, el hombre era un Dios con D minúscula, no un Dios como el creador, sino un Dios. ¿Por qué Dios sobre la creación? Porque dice, fue un Dios sobre el resto de lo creado. Nada debía de ser sobre el hombre, sino todo debajo de él. Esto dibuja a un hombre libre, señor sobre de todo. Es decir, cuando Dios creó los cielos y la tierra, y Dios formó en la tierra toda la creación, todos los animales, las aguas, todos los ciclos que conocemos, Dios puso al hombre por señor sobre de todo eso. Yo creo que a la fecha se nota el señorío del hombre por sobre la creación. Cuando queremos, deshacemos una montaña. Cuando queremos, secamos un lago. Cuando queremos, matamos a un animal. ¿Sí me entienden? Está el señorío del hombre sobre la creación, que ahorita ya están experimentando con ondas genéticas, ¿no? Y ya están haciendo clonaciones de animales y alimentos criogénicos y todas estas ondas raras. Diría mi abuelo, cosas del demonio, diría mi abuelo. El hombre, siendo la máxima expresión, es señor sobre de todo lo creado. Ponte a pensar de tu vida qué es creado. ¿Algún ejemplo rápido? Alguien que me levante la mano. Participen. Sí. Un perro. Los hombres somos señores sobre un perro, ¿sí o no? Ok. ¿Algún otro ejemplo? Manos. No muerdo. No soy perro. Levanten su mano. Creado. ¿Un bebé? Bueno, más o menos, porque el bebé también es hecho a semejanza de Dios. Entonces, digamos, ahí estamos hablando de iguales, ¿no? Me refiero, las flores, buen ejemplo. La ropa, ¿qué les parece la ropa? Sí, el piso, el techo, sí. La agricultura, un ciclo de tierra, siembra y cosecha, sí. ¿Ah? Una vez oí que Dios hizo al hombre al sexto día porque no quería oír opiniones. Entonces nosotros llegamos y somos señores sobre todo, ¿sí? La fauna, ¿sí? Flora, fauna. Sí, en verdad, ¿sí o no somos señores sobre todo? Bueno, si yo soy señor sobre de todo, quiere decir que yo hago lo que me pega la gana, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque no hay nadie arriba de mí. En lo creado, estamos hablando de lo creado, porque Dios es el Dios que no fue creado. Entonces, Él sí está sobre nosotros, ¿sí? Pero bueno, yo hombre creado y el resto de las cosas creadas, yo soy Señor sobre eso. Ese fue el plan ideal que Dios hizo, según nos enseña la Escritura. Entonces, bueno, con esto de introducción, el punto número uno, y ese es el primer escalón que vamos a tomar ahorita, hacia el punto que les vamos a dar al final. El punto número uno es la esclavitud del hombre. ¿Ustedes sabían que el hombre en general es esclavo? O sea, si Dios creó un hombre libre, ¿por qué estamos ahorita de esclavos? Vamos a leerlo. Por favor, les invito a que vayan al párrafo de Juan 8. Juan 8, vamos a ver de los versos 31 al 36. Siempre es importante cuando se esté enseñando la palabra de Dios que lo corroboremos en el libro. Si en alguna de esas digo algo de lo cual ustedes digan, oye David, ¿dónde está en la Biblia? Se acercan a mí, lo buscamos, se los enseñamos. Y si no, pido disculpas. Juan 8, 31 al 36. Juan 8, 31 al 36. Dice el verso 31, si no lo tienen en su Biblia, aquí está en la pantalla. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él. Ahí vamos a cambiarle un poquito, vamos a decir. Jesús se dirigió entonces a los mexicanos que habían creído en Él. ¿Ustedes han creído en Jesús? Bueno, nos está hablando a nosotros. Si Él les dijo, dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Respondieron otros que no creían mucho. Dice, nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Verso 34, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. 35. Ahora bien, el esclavo no queda para siempre en la familia, pero el hijo sí queda para siempre. Dice el 36. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. con el verso con el que los quedamos, es el número 34, que dice: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Vamos a hacer vamos a levantar la mano. ¿Alguien ha hecho alguna cosa mala delante de Dios en su vida? ¿Sí? Bueno, si ustedes han pecado, ustedes han sido esclavos del pecado. Entonces, el plan original de Dios era, ya quedamos, la libertad plena del hombre. El hombre como señor sobre todo lo creado. Y el siguiente punto que estamos haciendo es la esclavitud del hombre. ¿Qué pasó? Sucede que en el jardín del Edén, cuando Satanás se acercó a Eva, Satanás puso en Eva un pensamiento de duda acerca de una orden que Dios le dio por protección a Adán y Eva. Cuando Adán cede ante esta tentación del diablo, dice ahí que él pierde su señorío. No lo dice directamente la palabra, se entiende con otros versos, y de hecho les voy a leer uno que está en... Híjole, no anoté aquí la referencia. Se los voy a leer, dice... prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Es un principio que enseña la palabra, si no mal recuerdo, está en primera de Pedro o en segunda de Pedro. Dice: porque el que es de alguno vencido, o sea, si alguien a mí me gana, entonces yo me convierto en esclavo del que me ganó. En este caso es lo que pasó con Adán y con la serpiente. O sea, cedió Adán, y entonces dice la palabra que él se hizo esclavo, y junto con Adán todo el resto de su descendencia. Y nosotros somos descendencia de Abraham, perdón, de Adán. Nosotros somos parte de ese linaje que fue sometido. Bueno, entonces, el punto, esos son los versos para poner el marco teológico. ¿Y cuál es el punto? El punto es, desde que el hombre perdió su libertad en el Edén, asumió una naturaleza, y escúchenme bien, una naturaleza de esclavitud. Una naturaleza de esclavitud, y eso es muy importante que se acuerden de eso, ¿sale? ¿Cómo se aplica esto? Bueno, al dar tu vida al pecado, por, no sé, frecuente, ¿no? Tal vez tú pecabas mucho, tal vez pecabas poquito, tal vez pecabas muy grande, tal vez pecabas chiquito. Bueno, el momento en el que tú quiebras esa línea entre lo correcto y lo que está mal, te convertiste en un esclavo de la muerte. Eso es lo que enseña la palabra, esclavo de la muerte. O sea, y Dios quiere liberarte de esa esclavitud. Se los voy a poner un ejemplo muy fácil. Ustedes recuerdan en la escritura cómo sale el pueblo de Israel de Egipto, pasa por el desierto y llega a la tierra prometida. ¿Sí se acuerdan? Bueno, en la palabra eso nos enseña que el pueblo de Israel era esclavo, estaba sometido ante el pueblo de Egipto. Entonces, a través de Moisés, Dios hace grandes milagros que termina liberando al pueblo de Egipto. Durante este proceso de la liberación de Israel, pasan 40 años en el desierto. Un viaje que podía haberse hecho en semanas, creo que, si no mal recuerdo, 2 semanas. Si le echan ganas, en 2 semanas llegas caminando de Egipto a Israel. Se echaron 40 años. ¿Saben por qué se echaron 40 años? Porque eran esclavos. Entonces Dios los estaba llevando a una tierra donde tendrían que ser libres. Entonces dice la palabra que Dios se desesperó. Dijo: ¿saben qué? Ya no voy a estar lidiando con ustedes. Ustedes no llegan, sus hijos sí, pero ustedes no. Entonces lo que pasó es que toda esa generación de esclavos se murió en el desierto. Y durante esos 40 años Israel se fue depurando. Entonces cuando estos israelitas esclavos murieron, la nueva generación que había nacido libre llegó a la tierra prometida, entonces ellos sí podían conquistar la tierra prometida. Eso es un ejemplo muy fácil, pasa con nosotros. A veces nosotros, dice la palabra, cuando pecamos, somos esclavos del pecado. Entonces, si estamos siendo súbditos del pecado, llega Jesucristo y ¿qué nos hace? Nos libera de esa esclavitud. Pero ¿qué pasa cuando nuestra mente sigue siendo esclavo? O sea, un esclavo busca un señor a quien servir. Eso es lo que le pasó a Israel. Ellos decían, Moisés, ¿por qué nos sacaste al desierto? Vámonos de vuelta a Egipto. Es lo que les decían. ¿Por qué? Porque tenían una mentalidad de esclavos. Ellos no sabían a quién servir. Y en vez de saber servir al Dios vivo y verdadero, ellos prefirieron servir a algún ídolo por ahí, a sus mismos deseos. Entonces, Dios no puede lidiar con eso. Dios necesita una mente libre, ¿sí? Entonces, cuando Israel llega a la tierra prometida, llega como una generación nueva, una generación que no tenía una mentalidad de esclavo. Esto se ejemplifica cuando uno llega a Cristo con sus tendencias pecaminosas. Llega al Evangelio, se cambian los parámetros del pecado y entramos a los parámetros de una religión. Se los voy a poner muy claro. En el pecado no puedes hacer otra cosa más que el pecado. Tú quieres hacer lo bueno y te vence y termina haciendo lo malo. ¿Sí? Todos sabemos de alguna cosa, ¿no? De qué pie cojeamos. Eso, aquel puntito en el que estamos tratando de dejar y ya no podemos y nos vence, ¿sí? Bueno, eso es lo que pasa con la esclavitud. Ahora, ¿qué pasa con la libertad? Vamos a hablarlo así. Yo sé que no es cuestión fácil para algunos, pero vamos a ponerlo porque es un ejemplo muy práctico, ¿sí? Por favor, no se encuadren en el ejemplo, estamos hablando de muchas cosas. Pero vamos a hablar del alcoholismo. El alcohólico toma y no puede dejar de tomar, ¿sí? Está esclavo al alcohol, esclavo, no puede más que entrar. Llega Cristo. Cristo lo libera del alcoholismo y ahora lo que le pasa es esclavo del reglamento, y el reglamento dice no tomas ni una, y es esclavo, y cuando le ofrece un trago dice no. ¿Por qué? Porque no. Oye, pero ¿por qué no? Pues porque no. ¿Y por qué no? Pues porque me dijeron que no. ¿Y quién te dijo que no? Pues no sé, alguien por ahí, pero me dijeron que no. ¿Sí se fijan el patrón? Es un patrón. Aquí es sí. Y cuando están de este lado es no. Es una mentalidad de esclavo. Es una mentalidad en donde yo no tengo libre albedrío, que es lo que Dios nos dio. Dios quería que yo fuera señor sobre el alcohol. De modo tal que yo puedo decir, ahorita no, gracias. O sí, tal vez una copa. Bueno, copa suena muy, muy shubidubi. Yo diría tal vez una cerveza, ¿no? No acostumbro licor, no me gusta. Entonces, ahorita sí, ahorita no. ¿Pero qué dice la religión? ¿Qué dice la mentalidad de esclavo? ¡No! ¿Cuándo? ¡Nunca! ¿Por qué? Porque no. Y no, y no, y no, y no. ¿Qué dice la mentalidad de esclavo? ¡El diezmo! Es una mentalidad de esclavo. Es una mentalidad de esclavo. No soy libre para decidir, no soy libre para interactuar con mi Dios que me está diciendo, ahorita sí, David, no, ahorita no, después, espérate tantito, ahorita no te conviene. Soy libre, cuando interactúo con Dios soy libre. Puedo decir, ¿sabes qué? Ahorita no me conviene, no lo deseo. O al rato, sí, ¿sabes qué? Sí me conviene, está bien, vamos a hacerlo. Insisto, les doy estos ejemplos, pero no me estoy limitando a ellos. No se malinterprete esto pensando que el pecado está bien. La palabra claramente dice lo que es pecado y lo que no es pecado, ¿sí? Pero hay mucha gente que estira esas cosas, ¿no? Y terminamos con teorías fuera de cuadro. ¿Me estoy explicando hasta ahorita? ¿Sí? Ese es el primer escalón, ¿ok? El hombre esclavo con una mentalidad de esclavo, la cual no corresponde con la naturaleza original que Dios puso, ¿ok? Ok, vamos al paso número 2, el siguiente escalón. El siguiente escalón es acerca de la naturaleza. Sucede que Dios llama a las cosas no por su fruto, sino por su naturaleza. ¿Ok? Un ejemplo muy fácil. Nosotros vemos a una persona que roba y nosotros le llamamos ladrón. Pero sucede que Dios ve el corazón. Y Dios ve que en el corazón de esa persona hay robo. Entonces Dios dice, porque eres ladrón, robas. ¿Sí me entienden el cambio? Nosotros vemos un árbol. Entonces nos acercamos al árbol y nos asomamos a ver qué tipo de fruto tiene. Y si tiene unas manzanas, decimos, ah, es un manzano. Pero Dios es diferente. Dios dice, porque es un manzano, está dando manzanas. Porque Dios piensa de mayor a menor. Dios conoce autoridad. Dios conoce que la fruta es menor que el árbol. ¿Sí me entienden? Nosotros somos al revés. Nosotros vemos un fruto y juzgamos el árbol. Entonces nosotros vemos una persona y decimos, si él mata, es asesino. Pero Dios dice, no, es asesino y por eso mata. ¿Sí me entienden? Dios ve las cosas diferentes. Les voy a enseñar en la palabra. Dice Génesis 1:12, se los leo yo. Dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza. Estamos hablando de la naturaleza. Hierba que da semilla según su naturaleza. Árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Es decir, aquí se establece en Génesis que lo que está dentro da hacia afuera, ¿sí? O sea, es del tipo de árbol el fruto que se genera. ¿Sí me entienden? ¿Sí están bien todavía o ya se me perdieron? ¿Sí? Ya casi llego, ya casi. ¿Ok? Poquito más. Entonces, ya vimos, dice la palabra en Génesis, según su género será su fruto. ¿Sí vieron cómo Dios habla primero del género y después del fruto? Dice en Mateo 15:19, dice Jesús, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde salen? De adentro. De adentro se manifiestan después afuera. ¿Ok? De cómo estás adentro, entonces manifiestas después afuera. Dios manifiesta una naturaleza que después da fruto. Nosotros nos equivocamos juzgando al revés, viendo frutos y después juzgamos el árbol. Dice en Mateo 5. Mateo 5, 27 y 28. Este es un ejemplo muy, muy práctico que pone Jesús. Dice, oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Dice el 28, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sí se fijan? Está hablando Jesús de que primero está aquí y luego está afuera. Una vez en la escuela donde yo estudié esto de la teología, llegué tarde fuera del toque de queda que había en la escuela establecido. Entonces me fui con el que era encargado de la disciplina de los hombres, nos separaban hombres y mujeres, y le dije, llegué tarde. Me dijo, ok, gracias por decirme, por favor no lo vuelvas a hacer, pero te voy a decir una cosa, me dijo. Si está en el corazón de un hombre hacerlo una vez, lo va a hacer dos veces. A veces cuando nos acercamos a Dios con un pecado, le decimos, Dios, perdón, ya, no lo vuelvo a hacer. Pero nos, como que, ahí es lo que estamos haciendo, es cortamos el fruto. Y decimos, esto que está aquí colgando, perdón, no tenía que haber salido. Cuando en verdad lo que tenemos que hacer es, Señor, fíjate que yo hice esto. Y yo creo que eso que hice está mal. ¿Me puedes, por favor, enseñar en mi corazón qué tengo que hacer para cambiarlo? ¿Sí entienden la diferencia? De modo tal que no vuelve a surgir ese fruto. En vez de que estar a cada ratito pidiendo perdón. ¿Sí? Hay que cambiar esa naturaleza. Dice Romanos 5:20. Sí, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Este es un verso donde está explicando Pablo, es bastante claro, dice, la ley se introdujo para que el pecado abundara, no para que al introducir el pecado fuera muy, no hubiera más pecado, sino ya había pecado, pero no había marca de qué era pecado y que no era pecado. Entonces está explicando aquí que cuando viene la ley, cuando viene Dios diciendo, vas a hacer esto y no vas a hacer esto, y cuando hagas esto lo vas a hacer así, y cuando no hagas eso vas a hacer esto y esto y esto después. Cuando Dios hace eso es para que hubiera una marca. Entonces, dice la palabra que si tú eres transgresor de un punto de la ley, eres transgresor de toda la ley. Por lo tanto, si tú pecas en un punto de la ley, es porque eres una persona pecadora. No porque te convirtieras en pecador, sino porque ya lo eras. Entonces Dios quería marcar, decir, pueblo de Israel, si ustedes viven esta realidad, no es porque así pasó, sino estaba en su naturaleza. ¿Sí me entienden? Es lo mismo de los frutos y el árbol. ¿Sí siguen conmigo? Ya los perdí. ¿Sí? A ver, digan 1, 2, 3. Así, 1, 2, 3. Ok, gracias. Es que está muy complicado esto. Bueno, entonces, cuando Dios introduce la ley es para poner una marca. Si tú estás en esto blanco, eres una persona santa. Pero si tú estás en esto rojo, entonces tache, pecaminoso. ¿Sí? Cuando Dios introdujo la ley, esta línea estaba difuminada, así como está aquí en este letrero, como que estaba medio mezclado. Cuando Dios introduce la ley, se hace una línea. Y cuando pasó esto, todo mundo se dio cuenta que estaba todo mundo aquí. No había nadie de este lado, todo mundo estaba aquí. Dice, es muy fácil, ¿no? Los 10 mandamientos. Santificarás el sábado, honrarás a tu Dios por sobre todas las cosas. No cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Todo está bien, todo. Sí, yo puedo hacer. Pero ¿qué tal del que dice no vas a codiciar? Y es, ay, pero es que sí me gustaría tener lo que tiene esta persona. Pero no vas a codiciar. Entonces ya cuando tú pensabas que estabas aquí porque no matabas, no robabas, no mentías, y de repente dice Dios, no codicies, y bueno, ya te diste cuenta, estás aquí como el resto de la humanidad, ¿sí? Eso es lo que hizo Dios cuando introdujo la ley, introdujo una línea, dijo, aquí están los que son santos y aquí están los que no son santos. Y sucede que todos caían donde no estaban los santos, ¿sí me entienden? Entonces, aquí lo que Dios está ejemplificando no es, cuando pecaste pasaste de aquí a acá, no. Ya estabas acá. Solo que la ley te está marcando la ley, ¿no? Antes era difuso, ahora no, es claro. Entonces, dice 2 de Pedro 1:4. Dice, por medio de los cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Miren qué bonito está. Para que seamos partícipes de la ¿qué? Todos digan, naturaleza divina. Naturaleza. ¿Ya vieron cómo estamos hablando tal vez del tipo de tronco que somos? Nos dice Dios, quiero que sean partícipes de mi naturaleza. Naturaleza divina, dice continúa el verso. Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia, que es otra palabra para decir los deseos, vamos a decirle, tergiversados. Bueno, ahora sí, el punto. Ya establecimos el marco teórico. Un aplauso para ustedes mismos, por favor. Gracias. Gracias por aguantarme mi marco teórico. Repaso. El plan de Dios era una naturaleza libre. Un hombre libre. Viene el pecado y el hombre deja de ser libre. ¿Sí? Y el tercer punto, la naturaleza manifiesta los frutos, no al revés. ¿Ok? La naturaleza manifiesta los frutos. Ahora sí. ¿Ustedes han oído de la hacienda de Corralejo? Hacienda de Corralejo. A ver, aquí veo un sí. ¿Qué pasó en la hacienda de Corralejo? ¿Perdón? Ahí creció Hidalgo. Les dije que tenía que ver con lo de las fiestas. Les voy a leer una fracción de un escrito que encontré en una enciclopedia. Dice, la hacienda de Corralejo fue fundada en 1565, por don Alonso de Ángulo y Montesino. El suceso más importante de la historia de esta hacienda, de Pénjamo, y de México entero es la del nacimiento de don Miguel Hidalgo y Costilla en el año de 1753. Sus padres, Ana María Gallada y Cristóbal Hidalgo, los cuales contrajeron nupcias en la parroquia principal de la ciudad de Pénjamo, Guanajuato, dedicada a San Francisco de Asís. El padre de Hidalgo fungió como administrador de la hacienda de Corralejo, por lo que Hidalgo no nació en un lugar de muy bajos recursos. Y aquí es donde quiero hacer énfasis. Su papá era el administrador de esta hacienda. entonces Hidalgo no creció pobre, ¿sí? O sea, tal vez no era rico, porque no era su papá el hacendado en sí, pero él, Hidalgo, no era pobre. Dice, en su época, debido a su estado social, no tenía muchas opciones en su futuro. La más viable era la del sacerdocio, por lo cual decidió convertirse en sacerdote, lo que le facilitó el estudio y allegarse de las ideas de la Ilustración y otras ideas provenientes de la Revolución Francesa y la Guerra de Independencia de Estados Unidos, aunado al continuo maltrato de los españoles hacia los americanos, propios de América o nacidos en ella, lo llevó a coincidir con la idea de la independencia y la libertad en la Nueva España. Entonces sucede que yo estaba considerando esto. Estaba considerando a don Miguel Hidalgo. Y me acordé de un ejemplo. Sucede que cuando... Leí un escrito de una persona que se llama Jorge Bucay. Dice, yo iba a los circos y veía a los elefantotes, grandototes, cómo traían en sus patas unos como grilletes y se paraban sobre de las bases. Y me puse a pensar, ¿qué tipo de cadena le ponen a un elefante? O sea, ¿es tan grande el animal, es tan fuerte? ¿Qué tipo de cadena le ponen? Sí, que pues digo, nomás lo consideraba y lo platicaba. Ay, sí, pues quién sabe, ¿no? ¿Cómo le harán? Bueno, la persona esta un día se enteró. Sucede que cuando el elefante es bebé, le ponen unos grilletes que agarran, que están junto con un palo. Un palo suficientemente fuerte para sostener a un bebé. Entonces el bebé elefante patea y jala y pega y todo, y no puede porque está firme el palo. Entonces lo que aprende el elefante a hacer es a estar en ese rango de la libertad que le permite su cadena. Entonces cuando es mayor, cuando ya es un elefantote, lo único que ya tienen que hacer es amarrar esas cadenas a un palo. Y el elefante ya está programado de que no puede contra el palo, porque toda su infancia, toda su cachorrez, anduvo pegue y duro y dale y no pudo contra el palo. Entonces ahora que ya está grandote y ya está fuertote, ahí está el palito, y por más que jala, por más que puede, ni siquiera lo intenta ya. Ya está programado a que no puede, y lo único que hace es que está alrededor de ese palito, y le ponen una estaca y ahí está, y da vueltas alrededor de ese estaque y se está tranquilo, no pelea. Entonces, pensando en esto, pensando en el cura Miguel Hidalgo, estaba yo orando al Señor, y este es el mensaje que Dios tiene para ustedes, este es el mensaje que Dios me dio a mí. Está muy, muy, muy conciso, y necesito que si quieren llevarse algo bueno de esto, escuchen esta frase. Se los repito, escuchen esta frase. Me dijo Dios, solamente los libres necesitan cadenas. Solamente los libres necesitan cadenas. Entonces me puse a pensar en esta frase. ¿Qué quieres decir con esto, Señor? Solamente los libres necesitan cadenas. Bueno, sucede que así como el cura Miguel Hidalgo, él creció, como ya vimos, en una casa donde no había necesidad de muchas cosas. Él tenía que comer, él tenía que vestir, él tenía dónde dormir, dónde pasar la noche. Seguramente tenía que trabajar, ayudar con las tareas, pero no era una situación de pobreza, no era una situación de esclavitud, ¿sí? Él era un hombre libre. Él creció siendo un hombre libre. Tuvo la oportunidad de estudiar. Dice por aquí que estaba, era graduado de filosofía, tenía varios estudios, la opción de poder leer, la opción de poder conseguir información de diferentes lados. Y cuando llega el momento de la independencia, ese estilo de vida que él conocía se vio amenazado por un francés, que por eso es que termina reventando esto de la independencia de México, porque falleció el rey de España y el siguiente al trono era el rey francés. Entonces dicen ellos, no, nosotros no queremos estar bajo los franceses, porque yo soy una persona libre, yo quiero seguir siendo libre, no quiero que los franceses me opriman. Y lo que pasó es que esta persona que era, ¿se acuerdan lo que le decía que de adentro se da el fruto? Esta persona se vio por dentro. Esta persona se vio por dentro y se puso a ver por dentro y dijo: yo creo que yo soy libre. Yo creo que yo soy libre. Llevo toda mi vida de ser libre. Toda mi vida he sido libre. Toda mi vida he tenido la oportunidad de hacer y deshacer según me place a mí. Y yo no voy a permitir que nadie venga en contra mía y me oprima. Entonces él, junto con otras personas, se levantan. Díganme, ¿cuántos héroes de la independencia tenemos que tengan cara de que eran, indígenas? Ninguno. Ninguno. Todos eran hombres libres. Todos no tenían la mentalidad de esclavo. Todos eran libres ya. Ya eran libres. Ya eran libres. Quiero que me ayuden a hacer un pequeño ejercicio. ¿Pueden conseguirme unos trocitos de papel? Trozos de papel. Yo quiero que tomen un trozo de papel y que escriban. Se me olvidó traer los papeles y unos lápices, pero vamos a escribir algo. ¿Me ayudan? ¿Sí? ¿Tienen pluma? ¿No? ¿Mande? ¿Se les cayeron las plumas? ¿Por qué? Oh. ¿De las de acá? Ya entendí. Ayúdenme, por favor. Sí, gracias. Esa hojita, si la puedes partir, haz de cuenta en tres. Disculpen que no traje con qué hacer esto, se me olvidó. ¿Sí? ¿También? Ajá. Muchas gracias. Ya con esto terminamos, ¿sí? Ya casi acabamos. Bueno, sin ver al vecino, por favor, porque es una cuestión muy personal, les voy a pedir que identifiquen en su vida si hay algo que ustedes sientan que son esclavos de. ¿Ok? Puede ser un pecado que nada más no pueden romper sobre su vida. Puede ser, por ejemplo, un diagnóstico que les dio un doctor. Yo me siento esclavo a esta enfermedad. Puede ser. Puede ser una actitud. Es que siempre que me dicen así, yo respingo. Y ustedes se sienten esclavos a esa actitud. Pueden tal vez ustedes sentirse esclavos ante una circunstancia, ¿no? Me siento esclavo porque tengo unos kilos de más y no me los puedo quitar. Me siento esclavo de que tengo deudas. Me siento esclavo de mi trabajo. Me siento esclavo de esta relación que tengo, esta relación personal. Hay algo en su vida, algo en su vida. Examinen su vida y díganme: en esto siento que me quiero librar de esto y no puedo. ¿Sí? Quiero que tomen un momento, que lo consideren, lo que ustedes piensen, lo que ustedes piensen. Insisto, puede ser un pensamiento, puede ser una idea, puede ser tal vez en la noche no pueden dormir y ustedes se sienten esclavos a esa insomnia. Puede ser tal vez que, no sé, ustedes les gustaría una mejor relación con sus hijos, una mejor relación con algún pariente. Algo que ustedes han estado muele y muele y tal vez hasta ya se dieron por vencidos. Escriban, escriban, escriban. Con dos, tres cosas que escriban. Bueno. Entonces, regresando a don Miguel Hidalgo y los conspiradores, fuimos hace unos días a Querétaro, pudimos ahí estar, hicieron unos fuegos artificiales muy padres. Entonces, bueno, considerando esto, les digo que Dios me dice, David, solamente los libres necesitan cadenas. Solamente los libres necesitan cadenas. Solamente los libres necesitan cadenas. Eso que está escrito en tu papelito, ¿sabes qué es? Respóndame, ¿qué es? Más duro, ¿qué es? Si ustedes se sienten esclavizados a eso, ¿qué es? ¿Ok? ¿Duro? Cadenas. Son cadenas. Y lo que Dios me reveló fue que solamente los ¿qué? ¿Solamente los qué? Otra vez, ¿solamente quiénes? Okay. Entonces, si tienes ahí una cadena, ¿qué significa? ¿Otra vez? Que eres libre. Di conmigo, soy libre. Soy libre. Porque eres como ese elefantito. Tú creciste en un mundo, en una realidad donde eras esclavo al pecado. Y el esclavo al pecado tiene aquí su cable. ¿Qué andabas? Cuando llegó Jesucristo, Jesucristo te quitó esto. Ya no existe. Pero tal vez tú sigues caminando alrededor de ese palo. Tú sigues dándole vueltas al palito como el elefantito. Pero para ti que estás Cristo, para ti que has recibido a Cristo en tu corazón, adivina qué, eres libre. Eres libre como Miguel Hidalgo se dio cuenta que era libre. Eres libre en tu corazón. No porque ha llovido un grito de dolores y ya haya ha habido una lucha durante 10 años hasta que finalmente se culmina tu libertad. No, hace 2000 años una persona, un Dios pagó por tu vida, pagó por tu libertad. Lo hizo hace 2000 años, ni siquiera habías nacido y eres libre. Porque, insisto, el pensamiento que Dios me dio fue, si necesitas cadenas es porque ya eres libre, así como el elefantito ya es libre. El elefantito nació libre y por eso necesita una cadena para retenerle su libertad. Pero si tú tienes algo en tu vida que consideras que es una cadena, voltea a ver tu papelito. Si eso está en tu vida, quiere decir que en verdad eres libre. En verdad eres libre. En tu corazón hay libertad. En tu corazón hay una naturaleza libre como la que acabamos de leer. Porque insisto, Dios no ve el fruto. ¿Dios qué ve? La naturaleza. Y si en tu corazón hay una naturaleza de libertad, ¿qué frutos puedes esperar recibir? Frutos de libertad. Frutos de libertad. Tú no necesitas estar atado a eso que está en tu papelito. Tú no necesitas estar atado a eso. No necesitas estar atado. Puedes salirte del rango de esa opresión que está sobre tu vida a través de Cristo. Nuestro libertador en México, el inicio de la lucha fue a través de don Miguel Hidalgo. Pero nuestra lucha no solamente comenzó, sino culminó con una persona que se llama Jesucristo de Nazaret, que dio su vida por ti y derramó su sangre, y al tercer día, ¿qué hizo? Resucitó, y nuestro amigo la muerte fue vencido. Nadie fue a orar por Jesús, de él mismo surgió vida que le regresó a su cuerpo el movimiento que necesitaba, el brío que necesitaba, de él mismo. Y cuando tú te haces uno con Cristo, a ver, vamos a pensar. Ve tu papelito, vamos a pensar en un diagnóstico. Por ejemplo, el primero que viene a mi mente es diabetes. Esa es una cadena. Es una cadena que te ha puesto tal vez el enemigo. De ahí no te puedes salir. Y aguas con tu azúcar, ¿no? Ahí está tu cadenita. ¿Ustedes se imaginan a Jesucristo diabético? ¿Sí o no? Más duro, ¿sí o no? No. ¿Tú te imaginas a Jesucristo atado a ese pecado? ¿Tú te imaginas a Jesucristo así de mentiroso? ¿Así de enojón? ¿Así de respondón? No. Y si tú eres uno con Cristo, entonces ¿tú qué eres? Libre. Eres libre. eres libre. Y esa es la revelación que Dios me dio. David, si tú identificas algo en lo que te sientes atado, lo que pasa es que en verdad ya eres libre. Ya eres libre. Ya eres libre. ¿Y saben qué identifico para mi país? Yo identifico que mi país está en cadenas. ¿Eso qué quiere decir? Que México es libre. México es libre. México es libre por la sangre de Jesucristo. Por el nombre que es sobre todo nombre. México es libre. México es libre. Les voy a leer para cerrar unos versos. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Colosenses 1, versos del 12 al 14. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Saben qué significa potestad? Del poder, de la autoridad. Entonces podemos leer esto así. El cual nos ha librado de la autoridad que tenían de sobre nosotros las tinieblas. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ese es el único punto. Ese es el único punto de condición. ¿Perdón? Es primera, Colosenses 1, 12 al 14. Tengo más, pero hasta aquí lo voy a dejar. ¿Ustedes saben que se celebra el 27 de septiembre? ¿Alguien? 27 de septiembre. ¿No? Sucede que en el año de 1821 entró a la Ciudad de México el ejército Trigarante, y se considera ese día la consumación de la independencia de México. ¿Sabe por qué nadie se acuerda del día 27? ¿Por qué nadie celebra el día 27? Porque eres libre el día que lo declaras. Eres libre el día que lo declaras. Eres libre el día que lo declaras. El día que sale de tu boca, ese día eres libre. Por eso lo festejamos el 16 y no el 27. Por eso ahorita es bicentenario. Porque si no, nos faltarían todavía unos años. Eres libre el día que lo declaras. Les invito a que hoy declaren conmigo que son libres. Les invito a que hoy se levanten, pónganse de pie, tomen su papel, lo hagan en un puñito en su mano, lo levanten, conociendo lo que está en ese papel. Si esa es una cadena en tu corazón, si esa es una cadena en tu vida, si es una cadena en tu cuerpo, es una cadena en tu actitud, quiero que te des cuenta que ya eres libre. Y di: soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, hoy soy libre. El 19 de septiembre del 2010 soy libre. Soy libre, soy libre. No eres libre porque te lo vas a ganar, no eres libre porque lo vas a luchar, eres libre porque ya eres libre, porque tu naturaleza es una naturaleza de libertad. Ya no estás sometido. Eso que está en tu papel no es más que tinta y papel, no es más, no es un vicio, no es una costumbre, no es un hábito. Ya eres libre. Por la sangre de Jesucristo eres libre. Si me permiten, voy a orar por ustedes, con ustedes. Si están de acuerdo con lo que voy a orar, les voy a pedir que al final digan amén. ¿Sí? Pues Padre, te doy muchísimas gracias por tu palabra que nos enseña esta libertad que tenemos. Te doy muchísimas gracias, Padre, por poder considerar el hecho de que ya somos libres, de que no nos tenemos que ganar nuestra libertad, sino de que tú ya la ganaste por nosotros. Padre, te pido en el nombre de Jesús de que tú consideres cada una de estas asuntos que fueron escritos en estos papeles, Señor, y que tú concedas libertad plena en el nombre de Jesús, que no haya mentira de Satanás que pueda robar esa libertad, coartar esa libertad. libertad en el nombre de Jesús. Que esa cuestión, esa cadena se quiebra ahorita en el nombre de Jesús. Dice la palabra que tu unción rompe el yugo. Así que en el nombre de Jesús rompemos el yugo sobre de estas vidas. Rompemos el yugo sobre de estos cuerpos. Rompemos el yugo sobre de esas almas en el nombre de Jesús. Dándote gracias por nuestra libertad. Gracias por nuestra independencia, Señor. Porque ahora somos libres para poderte adorar. Somos libres para vivir en santidad. Libres para poder vivir en la plenitud de la autoridad que tú estableciste para nosotros en el inicio de esta creación. Muchas gracias, Padre, y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que el enemigo no robe, que el enemigo no engañe. Haznos sagaces, Señor, haznos sagaces para no permitir que el enemigo robe esta libertad en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús también, Satanás, te ordeno, te apartes de estas vidas, cada uno de estas vidas, en el nombre de Jesús, que haya sobre ellos, Padre, te pido una marca. Una marca que les dé la oportunidad de que cuando ellos se acerquen al ambiente en que sea, que cuando ellos caminen en libertad, que el enemigo no pueda más que apartar la mirada de ellos, que no pueda susurrarles mentiras a sus oídos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y te doy muchas gracias, Padre, y bendigo el proceso de santificación en la mente de cada uno de ellos. Señor, te pido también que tú concluyas esta semana, que tú concluyas esta época de celebración de una independencia de México con un avivamiento, Padre. Danos un avivamiento en este país, danos un avivamiento que nos permita ser libres, Señor. Que nos permita darnos cuenta de esta libertad que tú ya compraste. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el bien de México, Señor, por el bien de cada una de las personas que somos miembros de este país. Y te doy muchísimas gracias, Señor, por poder celebrar 200 años del inicio de un país que te va a dar gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Somos libres, di soy libre. Soy libre, en el nombre de Jesús soy libre. Amén. Cuando tú veas la bandera y cuando tú veas el escudo, acuérdate, ¿quién le ganó a la serpiente? Somos el pueblo que le gana a la serpiente. Somos el pueblo que le gana a la serpiente. Tú eres el pueblo que le gana a la serpiente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias.